las 17:35 nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy. Nos corremos un poquito de esta agenda que nos tiene así desde el fin de semana. Y nos vamos a Panamá nos vamos. No tenemos ninguna cuenta oculta por allá, no nos da el cuero, la verdad. Pero vamos a hablar sobre feminismo, como solemos hacer aquí en Causas Urgentes, y vamos a hablar con la abogada feminista y presidenta de la Fundación Todas Somos, Dayana Bernal Vázquez, sobre un par de cuestiones que ya te voy a contar. ¿Cómo estás, Dayana? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes, un saludo muy especial desde Panamá.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allí?
Sí, todo bastante bien. Muchísimas gracias por la invitación para compartir pues con la audiencia en Argentina sobre varios temas, ¿no?
Sí, vamos a empezar con esta convocatoria que ustedes están haciendo, porque se están conmemorando 100 años del primer Congreso Feminista y lo van a conmemorar con otro Congreso Feminista. Así que contame primero de aquel de 1923, que se puede saber.
Así es, en 1923 un grupo de mujeres, 44, lideradas por Clara González Carrillo de Beringer, que para nosotras, más que nada las abogadas y feministas, es un estandarte de lucha, porque fue la que impulsó que se reconociese el derecho al voto y a la ciudadanía en nuestro país a partir de 1946, en la Constitución de 1946, artífice con otras mujeres, como Sara Portillo, Elida Campodónico de Crespo y varias feministas durante esta época, que emprendieron una lucha que tomó alrededor de 30 años para adquirir pues el derecho al voto, a participar en las elecciones, para poder aspirar a una candidatura y para poder ser reconocidas como personas hasta 1938, que es donde las panameñas adquieren el derecho a portar una cédula. No tenían identificación para ese entonces. Entonces se reúnen en 1923, un congreso feminista que da origen al Partido Nacional Feminista, el único partido pues con esta denominación en nuestro país en la década del 20, y pues que para nosotras es un acto reivindicativo, 100 años después, de lograr esta conmemoración con el Encuentro Nacional Feminista, haciendo un llamado a atención específicamente en los temas de democracia paritaria, violencias y acosos, y por nuestro derecho a nuestra autonomía y al derecho a decidir. Entonces, son tres ejes centrales en el marco de esta conmemoración que se estaría llevando en Panamá el 22 y 23 de septiembre, específicamente, dado que del 20 al 25 de septiembre de 1923 se llevó a cabo este congreso feminista en nuestro país. Así después, poco los encuentros de esta denominación en nuestro país, tuvimos hasta alrededor de 5 años un encuentro intergeneracional feminista en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión reivindicamos la lucha emprendida por estas 44 mujeres, reivindicamos el logro que significó en ese momento, ya significado 100 años después, la constitución de un Partido Nacional Feminista, y reivindicamos temas que se mantienen pendientes y como una deuda en la agenda del Estado panameño, que son más que nada el tema de participación política de la mujer, que nos encontramos en un año preelectoral. En mayo del próximo año tendremos elecciones generales. Sin embargo, lo que hemos observado hasta el momento, y tomando en cuenta que hubo una reforma electoral que introdujo el principio de paridad de género, estamos observando unos resultados totalmente desalentadores en cuanto a la escasa participación que está alcanzando si acaso un margen del 15, 18 y 20%, dependiendo del cargo de representación política al que se está aspirando.
Diana,
más allá de estas cifras grises, otro de los espacios que nosotras convocamos dentro de este encuentro el tema de las violencias y sí, los acosos.
Déjame, ¿me escuchás?
Sí.
No, déjame hacer un punto, porque te quería preguntar, ya nos vamos a meter en cada uno de los tres ejes. Desarrollaste muy bien el primer eje de la participación política y te quería preguntar, hablabas de un 15% aproximado en promedio, ¿no?, de participación. ¿Tienen algún tipo de legislación o no? Que promueva, digamos, algún tipo de legislación de estas llamadas de discriminación positiva que promuevan la inclusión.
Sí, a partir de 1997 en nuestro país se aprueba la cuota electoral, una cuota electoral del 30%. Sin embargo, con los años y los resultados que se tuvieron tanto en las primarias de los partidos políticos como en las elecciones generales, ese 30% nunca se llegó a alcanzar, precisamente porque la propia norma electoral incluye lo que le hemos denominado una válvula de escape, que permite a los partidos políticos, cuando se encuentren en sus procesos eleccionarios, el incumplimiento de la norma. Valga decir que la propia norma es un obstáculo para la participación de las mujeres. Posteriormente, con las reformas, con la Comisión Nacional de Reformas Electorales del año 2010, en el año 2011 se aprueba la introducción del principio de paridad. Sin embargo, esto no fue aprobado en la Asamblea Nacional, teniendo una gran resistencia por parte de los diputados en aquel entonces. A partir de ahí se ha mantenido la lucha de la incorporación del principio de paridad de género, pero hasta la elección pasada, en nuestro concepto, muy particularmente el mío, nosotros contábamos con una cuota de participación del 50%, que tampoco se logró alcanzar. Sin embargo, se obtuvieron más escaños que en las elecciones anteriores, y eso refiriéndonos a la Asamblea Nacional. En estas reformas electorales que tuvimos recientemente en nuestro país, se introduce el principio de paridad de género y se hace una especie de convergencia entre las normas que se habían propuesto en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, de contar con este principio de paridad vertical y horizontal. Sin embargo, lo que se introdujo de una manera que nosotras consideramos ha ido a ser como la espada de Damocles para poder lograr un avance normativo que se requería y se requiere todavía en cuanto a contar con procesos eleccionarios paritarios en nuestro país.
Bien.
Eso no se alcanzó, no se logró de esa forma. Lo que se introdujo fue nuevamente la válvula de escape, nuevamente la posibilidad de los partidos políticos de no realizar elecciones internas en determinados circuitos electorales en caso de alianzas electorales o por disposición de los estatutos de dichos colectivos políticos, y por otra parte, en el caso de que las nóminas presentadas no cuenten con esa paridad, será refrendada por la Secretaría de la Mujer. Y nos hemos encontrado con diversos escenarios en este aspecto. No hay una norma coercitiva, no hay una norma de obligatorio cumplimiento. Bien. Y las secretarías de la mujer vienen a ser no solamente las responsables de que no exista la paridad, sabiendo que esto es una forma o una expresión de violencia política, pero tampoco dentro de las estructuras de los partidos políticos tienen mayor incidencia. No tienen ningún tipo de incidencia dentro de la propia junta directiva de los partidos políticos.
Diana,
así que esto permite que no se cumpla con ese principio de paridad que ha sido demandado ante la Corte Suprema de Justicia de nuestro país por ser inconstitucional.
Diana, pasemos al segundo eje, violencias. ¿Cómo está la situación allí en Panamá?
La situación está bastante lamentable. Cada año los índices de violencia de cual, en cualquiera de sus manifestaciones hacia las mujeres, niñas y niños, ha ido en crecimiento. Más allá de los números, esto refleja la carencia de políticas públicas en materia de prevención, de la poca empatía, digámoslo de esa forma, de los distintos gobiernos de hacer algo al respecto. Cada vez recrudece la forma de violencia, la expresión de violencia, y en el caso de violencia sexual hemos tenido unas cifras sumamente alarmantes y preocupantes, donde la gran mayoría de las víctimas son niñas y niños. Y muchas de estas niñas resultan con un embarazo entre 8, 12 años, que son las cifras crudas con las que nos manejamos. Recién fue el caso el año pasado, fue una menor de 8 años que fue abusada sexualmente y producto de ese abuso resultó embarazada. Una noticia que escandalizó nuestro país y que escaló a nivel internacional. No fue sometida a un aborto terapéutico, tal como indica nuestra legislación. Y los sesgos, desde luego, los sesgos religiosos, los sesgos también de cierta parte de la población que se niega a ver la realidad de lo que transitan muchas de estas niñas y adolescentes. Esta menor llevó a término ese embarazo, presentamos las denuncias correspondientes en la línea de atención. Sin embargo, sabiendo pues que el resultado iba a estar en contra, pues definitivamente que ni los instrumentos que tenemos en nuestra legislación ni tampoco la propia institucionalidad, los mecanismos institucionales hacen mella en esta situación que definitivamente nos debe colocar a nosotros como país en una situación que definitivamente nos debe llamar a la reflexión.
¿Algo?
No solamente por las cifras alarmantes, sino que somos el segundo país con una alta incidencia de embarazos en adolescentes. Los mecanismos se han quedado huérfanos, no hay presupuestos para trabajar, las guías de educación sexual llegaron muy tarde, tuvimos una alta resistencia por parte de algunos grupos de corte religioso más que nada, que se oponían a este tipo de legislación en nuestro país para ponderar esa situación que estaba ocurriendo. Las guías no responden a una cientificidad, tenemos que decirlo de una forma bastante clara, responden a un sesgo, responden a esta clásica del proceso de socialización con el cual nosotras vivimos inmersas, tanto mujeres como hombres, en cuanto a los roles de género. En eso básicamente está orientadas estas guías, donde conducen a que la labor doméstica le corresponde a las mujeres, y esto lo están conduciendo desde que son niños.
Diana,
que en vez de hacer un avance significativo, lo que hemos es retrocedido.
Diana, me estoy quedando sin tiempo, te quiero preguntar algo, ya adelantaste, pero por este tercer eje, autonomía de los cuerpos, el aborto en Panamá está penalizado. Quiero saber qué redes están tejiendo ustedes, las feministas panameñas, como para pelear por algún tipo de legalización o despenalización, si lo ves factible, del aborto allí en Panamá.
El aborto en nuestro país está penalizado. El artículo 144 del Código Penal es bastante claro, establece sí unas excepciones en el caso en el que la vida de la madre corra peligro o el del producto de la gestación. Eso es lo que le conocemos acá como aborto terapéutico, que tiene que ser sometido a una comisión de evaluación médica para poder proceder. Se basan en unas guías que hasta el año pasado, debido, estamos pensando a todo este recorrido que tuvimos en este caso muy particular que les comenté anteriormente, se aprobaron tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Salud, una guía que establece un tope de 22 semanas. Sin embargo, nuestra legislación penal no establece un límite para la interrupción del embarazo. Uh-huh. Hay otra excepción que es en el caso de violación. Sin embargo, esta sí establece un término y establece además que tiene que estar la denuncia consignada ante el Ministerio Público, es decir, el Ministerio Fiscal, y este tiene un tope de 8 semanas, es decir, de 2 meses. La práctica en nuestro país nos ha indicado que la gran mayoría de estos casos llegan posterior, la gran mayoría que son casos de violación, en el caso de menores y adolescentes, llegan posterior a las 8 semanas, cuando ya el embarazo está en un estado avanzado. Bien. ¿Qué se ha dicho o qué se ha tratado de alguna manera de proponer que se amplíe el plazo en el caso del tema de violación o que se penalice la interrupción del embarazo en el caso de violación cuando son menores de edad? Sin embargo, tenemos que ser realistas en una situación muy particular en nuestro país, que nos encontramos ante grupos con este tipo de sesgos de corte religioso extremista, fundamentalista, que se oponen definitivamente a este cambio en la legislación y condenan de forma abierta esta situación de obligar a las niñas y adolescentes a gestar hasta el último día, indistintamente de si su vida corre peligro o si el producto de la gestación corre peligro. Entonces, estas son situaciones a las cuales nos enfrentamos. Hemos tratado de generar algunas propuestas a nivel legislativo, más que nada en el tema de los acuerdos de penas, que nos hemos encontrado con otra realidad en el tema de los acuerdos de penas, que parecía ser la primera salida del Ministerio Fiscal para lograr una condena ante uh-huh. este tipo de situaciones, y otras en la legislación que acá en Panamá es la Ley 82 de 2013, que tipifica el femicidio y los hechos de violencia hacia la mujer, que hay que adecuar los tipos penales a nuestra legislación e incorporar otros. Hemos encontrado en el tema del ciberacoso, la violencia digital, que no están legislados en nuestro país.
Dayana,
en el caso particular de reformas al Código Penal, hemos de encontrar, y somos muy conscientes de eso, de la gran resistencia a que esto se produzca en nuestro país. Sin embargo, apelamos a la conciencia de la población en estos casos específicos.
Dayana, se me está acabando el tiempo. Te agradezco mucho este contacto. No va a faltar oportunidad para que la sigamos, seguramente para analizar después los resultados de este encuentro nacional feminista que se va a realizar el 22 y 23 de septiembre allí en Panamá. Te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe Argentina.